lógica ha nacido de la incredulidad de un grupo de profesionales que no podíamos creer lo que decía el Banco Mundial, que teníamos los impuestos más altos del mundo en 190 países. Nos pusimos a investigar el tema y efectivamente era así. Y esto no es solamente que los impuestos son pagados allí por los grandes empresarios, por las empresas, digamos, sino que los pagamos todos, todos en la punta de la góndola. Cuando vos esos impuestos más altos del mundo los trasladás a lo que son los productos de consumo masivo, terminamos nosotros pagando, sin saberlo, 42% en alimentos, 48% en las bebidas, 50,3% en la indumentaria, 54% en los autos, 48% en los vuelos de avión, y así sucesivamente, siempre en el barrio entre el 40% y hasta 60%. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es que llegamos acá, en Urbano? ¿Cómo es que sin darnos cuenta hemos llegado hasta acá? Lo que nosotros decimos desde lógica es que esta tragedia fiscal que estamos viviendo, con el gasto público descontrolado, duplicado en las últimas dos décadas, financiado por los impuestos más altos del mundo, la tercera inflación más alta del mundo y el riesgo país para el endeudamiento décimo en el mundo. Vos sabés, Urbano, que junto con Venezuela, la Argentina es el único país, junto con Venezuela, que está top 10 en esos tres rankings, en el de impuestos, en el de inflación y de endeudamiento riesgo país, que son las tres formas de financiar el gasto público. Es el termómetro que nos muestra cómo rompemos nosotros el mercurio del termómetro para financiar este gasto público descontrolado. Entonces, ¿se entiende hasta allí, Urbano?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente.
Entonces, el punto es, ¿cómo llegamos hasta acá? Y entonces ahí lo que nosotros decimos es, no lo puede explicar esto, las cosas que en forma muy simplista podemos llegar a decir que es por el populismo de tales políticos, o la impericia de tal otro gobierno cuando le tocó asumir, o la falta de agallas. Esas son cosas demasiado simples. ¿Cómo es que el argentino, cuando tiene que actuar, digamos, en el sector empresario, tenemos los mayores unicornios en Latinoamérica, y cuando nos toca ser políticos somos peores que los paraguayos, chilenos, uruguayos? Digamos, no puede ser eso. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros decimos es que detrás de esta tragedia fiscal hay una cuestión de falta de cultura fiscal de toda la sociedad. ¿Y por qué esa falta de cultura? ¿Es que nos cuesta entender los impuestos como los chicos les cuestan las matemáticas? No. Es por un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos. ¿De qué manera? Primera manera, prohibiendo la exposición del IVA. Somos el único país que prohíbe y sanciona si te muestran el IVA en los tickets de consumo. A la empresa le pones toda la información, pero al ciudadano le tienes que prohibir exponer el IVA. Y se sanciona, hay una sanción, digamos, en las normas de AFIP, para el caso que se viole esa prohibición. Y la otra forma es escondiendo detrás del árbol del vendedor, esconder impuestos como ingresos brutos, tasas municipales, débitos y créditos, impuestos internos, impuestos país, y puedo seguir con varios otros más. Que la gente no tiene ni la menor idea que está afrontando. Y ahí resulta el 42%, el 48%, el 50%, el 50%. ¿Se entiende, Urbano, Rosana?
Sí, perfectamente. Digo, hay impuestos que son realmente distorsivos, pero aquí el sentido, no digo el fárrago que tenemos de impuestos, es realmente, esto merece una, si se quiere reconvertir todas estas cuestiones, pero hay una cuestión esencial que tiene que ver con que el Estado debe recaudar desde algún lugar. No digo que se distorsione de la manera del IVA, realmente hablar de IVA es hablar de algo que modifica nuestra calidad de vida de una manera increíble. Pero usted hacía mención también en la apertura, Matías, de algunas cuestiones que yo creo que no debemos dejar de plantearnos. Por ejemplo, una deuda de 50.000 millones de dólares, una deuda externa que nos condiciona notablemente, que son estrategias de gobiernos y que tienen que ver con seguir manteniendo el estatus impositivo, que es, como usted bien señala, absolutamente distorsivo y no, y especialmente a la clase más baja, a aquellos que tienen imposibilidad de acceder a todos los a los recursos y a alimentos y demás, les cae de una manera, digamos, contundente y muy negativa. Digo, hay factores internos y externos.
Exactamente. Ahora, eso es lo que usted dice del alto endeudamiento, alto en todo sentido, alto endeudamiento, altos impuestos, alta inflación.
Claro.
Como decía, los termómetros que a uno le muestran, le evidencian lo que es el grado de control del gasto público en el que hemos incurrido. Es decir, en esto, Urbano, la cuestión es, yo a usted le pregunto, bueno, ¿le parece, Urbano, que tenemos que abrir 10 universidades y que sean de acceso gratuito y porque y la dimos para tal y cuáles carreras? Y usted le diría, sí, sí, por supuesto. ¿Le parece que digamos, solventamos con planes sociales a tales y cuales sectores? Y usted me dice, sí, no, por supuesto. Y así sucesivamente con todas las distintas acciones que podríamos estar de acuerdo que es extraordinario, digamos, la iniciativa. Ahora, cuando yo le pongo a eso una coma y le digo, y Urbano, ¿y usted está de acuerdo en financiar, en que se financien todas esas iniciativas? Si para eso usted tiene que comprar un producto para sí y otro para el Estado cada vez que consume, entonces ahí usted agarra y me dice, no, momento, un producto para mí y otro para el Estado, no, que sea mucho menos. Bueno, muy bien, tráigame todo el listado de gasto público y ahora yo les voy a decir las prioridades de las que me parecen realmente importantes y aquellas que no me parecen tanto, porque no puede ser que seamos el único país donde pase esto de tener un peso de los impuestos cada vez que consumimos el 50%, lo que equivale a decir, me compro un producto para mí y otro para mí.
Matías, Roxana lo saluda, buenos días. La verdad que lo estoy escuchando atentamente, en muchos de los aspectos que usted está mencionando coincido, en otros no tanto. Por ejemplo, la presión impositiva comparada con el PBI lidera en Francia, ¿no? Un 46.2% en relación a su PBI, seguida de Dinamarca, Bélgica y Suiza, que son los países que habitualmente se denominan del primer mundo. Me parece que es muy fuerte insistir en esto de que la Argentina es el país que más impuestos tiene, históricamente, no lo digo ahora, que quizás esté ocupando ese ranking en estas horas, ¿no? Pero los países del primer mundo que tanto gustan imitar algunos, generalmente tienen índices impositivos altísimos y no en todos los casos destinan las recaudaciones a prestar servicios esenciales a la población, como son educación, transporte, salud, etcétera, etcétera. ¿Realmente nuestros impuestos son altísimos o usted considera que están mal aplicados? Y en todo caso, ¿cuál sería la propuesta desde el punto de vista de lógica en un país como el nuestro que siempre garantizó los derechos básicos?
Roxana, es muy importante el punto que usted levanta. Porque esto es lo que normalmente se dice, no, un momento, cuando vamos a la presión fiscal de la OCDE, la Argentina no aparece tan mal, aparecemos ahí con un 29%, y hay otros países que andan por encima del 30% y hasta del 40%. Eso es la presión fiscal general, para que la gente nos entienda. Toda la recaudación de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, dividimos la foto de todos los bienes de una sociedad que es el PBI.
Sí.
Ahora, cuando en esa foto del denominador, en matemáticas de tercer grado, ¿no? Es decir, numerador, recaudación de impuestos, denominador, la foto de los bienes y servicios de un Estado, que es el PBI, están tanto los del sector formal como del sector informal. Entonces, cuando usted tiene la foto de los bienes informal, de los que están, digamos, en el sector informal, en el denominador, le está licuando la presión fiscal. Le está disminuyendo deslealmente ese número, que no es, digamos, cuando uno pasa al sector formal de la economía y depura, elimina del denominador los bienes del sector informal, ese 29% se transforma en 50,7%. más del 50%. Esto es un trabajo que hizo la UIA, donde tomó los datos del OSBE, de presión fiscal general, 29%, lo depuró por la informalidad, datos de la OIT, y eso lo resultó en que el único país, entre 30 países, que son los del G20 más Sudamérica, el único que supera el 50% es la Argentina. Entonces, cuando nosotros decimos los impuestos más altos, decimos los impuestos más altos, no hablamos de presión fiscal general que está licuada por la informalidad. ¿Qué es lo que, su segunda pregunta es, ¿qué es lo que proponemos?
Sí.
Lo que desde lógica proponemos es correr el velo a la ciudadanía de los impuestos que está pagando en la góndola.
Claro.
Esto lo están haciendo en estos momentos en Brasil. Lo hicieron en el año 2012, un país muy parecido al nuestro en cuanto a presión fiscal y de locura fiscal, locura de impuestos que ellos tienen.
Sí.
Y en un momento se les ocurrió, bueno, acá no hablemos de impuestos más altos, más bajos. Corramos el velo a los 200 millones de brasileños para que sepan los impuestos que están afrontando al final de la góndola. Uh-huh. Impuestos que se aplican sobre el consumidor, como es el equivalente del IVA, que se llama ICMS en Brasil,
uh-huh.
o los impuestos que se aplican sobre el vendedor y que se trasladan al comprador, que serían los que dijimos antes, ingresos brutos, débitos y créditos, impuestos internos, etc. Eso fue extraordinario porque generó conciencia en la gente de los impuestos que se pagan. Cuando generó conciencia y la gente se enteró, se involucró, dijo, momento, bajame los impuestos, ¿por qué estoy pagando 40% de impuestos cada vez que cargo NAFTA la moto?
Uh-huh.
Bajame el gasto público, porque ahí es donde van a pagar mis impuestos.
Claro.
Eso ahora no es tan importante, dejame de hacer y bajame los impuestos. Segundo, exijo servicios del Estado que sean acorde a los impuestos que estoy pagando. Antes yo creía que era gratis, antes yo lo exigía. Ahora que me entero que estoy pagando los impuestos más altos, dame servicios del Estado que sean acordes. Y tercero, me preocupo por el gasto público, porque es ahí a donde van a pagar mis impuestos.
¿Se entiende, Rosana? Sí, sí, se entiende, y sí. Coincidimos, vuelvo a coincidir en varios puntos, ¿no? Ahora, casualmente, todo lo que tiene que ver con evasión impositiva y maniobras con el tema de los impuestos suele ser favorable a aquellos sectores que más facturan, a aquellos factores que se llevan el dinero afuera. Digo, me parece que más allá de quitar los impuestos, habría que ver bien dónde están, cómo se manejan y quiénes realmente pagan y quiénes son... o tienen deudas condonadas, ¿no? Me parece que podría ser una propuesta también interesante para analizar y no echar por tierra todo diciendo está todo mal y no paguemos nada y, por el otro lado, que los vivillos de siempre sigan beneficiándose, ¿o no? No sé.
Absolutamente, Roxana, y eso está, vamos a decir, en la cola de las iniciativas de
bien.
Lógica.
Bien.
En la cola, primero es transparencia fiscal. Debemos saber los impuestos, concientizar y que la gente demande a partir de ahí lógica en el gasto, lógica en los impuestos y tengamos un sistema tributario y fiscal lógico.
Bien.
Ahora, lo segundo que viene es lo que usted dice. Ahora que tenemos un sistema lógico, se acabó la fiesta y pagamos todos, no con la evasión, con la informalidad que tenemos hoy del 45%. La informalidad que tenemos del 45% tiene tres causas. La primera es por tener los impuestos más altos. No es que tenemos una naturaleza evasora los argentinos. En cualquier libro de economía, si usted tiene los impuestos más altos, la consecuencia es que la gente se defiende pasándose a la informalidad. No lo estoy justificando, lo estoy explicando, digamos, de que eso es algo natural, que en cualquier libro de economía aparece. A los impuestos más altos, la gente si pasa la informalidad, curva de lado. Segundo efecto, como las autoridades fiscales saben que es imposible ir a reclamarle, por ejemplo, a las pymes que paguen todos los impuestos, porque si no las mandarían a la quiebra, hay una tolerancia implícita en las autoridades fiscales en no reclamarle todos los impuestos que corresponderían. Eso es así, es algo dicho a voces, digamos, en voz baja, pero que es una realidad. Si las autoridades fiscales reclamaran a las pymes todos los impuestos, la mitad de ellas serían a la quiebra. Y tercer efecto, usted mencionaba el tema de los planes, etcétera, moratorias. La Argentina es un país que cada 2 años y 8 meses ofrece, desde el Estado, nacional, provincial, etcétera, un blanqueo, una moratoria o un plan de facilidades de pago. Si usted cada 2 años y pico tiene una zanahoria para no pagar impuestos y regularizarse, ¿cuál es el incentivo del buen cumplidor en esto? Entonces, lo que corresponde, Roxana, es, una vez que bajemos este sistema tributario de los impuestos más altos del mundo a un nivel lógico, se acabó la informalidad en la Argentina. Se fiscaliza como corresponde a todo el mundo, agrandamos la torta de contribuyentes y se acaban los planes de facilidad de pago, moratorias, planes banqueros,
bien,
etcétera. ¿Se entiende, Roxana?
Sí, perfecto. Matías, nos quedamos sin tiempo y me parece que esto da para charlar 2 o 3 horas, porque me parece que aquí, mientras en este país el poder económico, golpista, por cierto, que pretende apoderarse todo, siga en el esquema que está, porque esto que decía, acá tenemos evasión, fuga de capital, tenemos un montón de factores externos que no son menores y que inciden de una manera drástica. El poder económico está por sobre todas las cuestiones. Hay muchas, usted hablaba de la transparencia fiscal, a mí me parece fantástico, ojalá que se pueda, porque además hablamos del IVA, del impuesto al cheque, que desde hace 20, 30 años están dentro de lo que es el impuesto. Todo dice, no, lo vamos a sacar, bueno, hubo un intento en los últimos tiempos de eliminar el IVA, lo que nos benefició a los trabajadores y trabajadoras, pero digo, todos dicen sí, después la tentación de la recaudación, porque no cierran estas cuestiones, son grandes. Mientras sigamos condonando deuda a los poderosos, porque no es el plan de pago para el monotributista, no es. Mientras sigamos nacionalizando las deudas y todas estas cuestiones, me parece que va a ser muy complejo, Matías. Pero bueno, la seguimos en otro momento. Es muy interesante el planteo que ustedes hacen. Ojalá vayan a fondo en este abanico enorme de distorsiones que tiene la República Argentina.
Sí, muchas gracias, Urbano. Roxana, simplemente comentarles que, bueno, en pos de esto, de poner lógica en el gasto y en los impuestos y la transparencia, nosotros hemos propuesto, los 5 candidatos presidenciales, sí, impulsaron una norma de transparencia fiscal como esta que mencionaba de Brasil. La firmaron 3 de los candidatos, incluido el presidente Milei. El presidente Milei está honrando, en parte hasta ahora, ese compromiso, incluyendo en la ley Omnibus un capítulo de régimen de transparencia fiscal al consumidor, que empieza por el IVA, digamos, dando vueltas a prohibición de 50 años insólita, vergonzosa, de no poder exponer el IVA, con lo cual un buen primer paso. Y estamos allí bregando para que también sea más profunda esa transparencia, sí, e incluya todos los demás impuestos nacionales.
Ahora, en los hechos, Matías, echaron por tierra el compre sin IVA. Por otro lado, hay una gran contradicción. Bueno, arranquemos por ahí, digo.
Sí, eso...
Entonces, no está cumpliendo, en las palabras está todo muy bien. Todos los gobiernos hacen lo mismo, En las palabras estamos muy bien, en los hechos no. Borraron de un plumazo este 21% que nos beneficiaba a la hora de comprar, porque yo recibía el descuento.
Totalmente. A ver, antes del IVA y de ganancias, Urbano, había una cola, le digo, de una cola y media de impuestos que había que tocar, ¿no?
Sí, claro.
Los impuestos más razonables, menos irrazonables que tenemos es ganancias y IVA, pero cuando usted hace la comparación del IVA con otros países, es cierto que en los alimentos la gran mayoría de los países tiene una exención. Sí. Nosotros somos los únicos que nos aplicamos al 21%, salvo muy poquitos alimentos que aparecen al 10,5%.
Sí, bueno, porque cuando yo iba a comprar carne con este descuento o alimentos, recibí el 21, ¿eh?
Exacto, la devolución, el reintegro. Claro. En muchos países usted tiene exención. Y nosotros tenemos una de las alimentos más altas, pero el 21, y ninguna exención para el tema de los alimentos.